Vamos a leer pues ahora el Salmo segundo y después nuestro pastor nos dirigirá el estudio de este Salmo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían.
Lo que acabamos de escuchar es uno de los grandes textos del Antiguo Testamento. Y sin embargo, mirando un poco vuestros rostros al escuchar o despistaros como haya sido durante esta lectura, yo no sé si habéis recibido todo el impacto que este texto tendría que tener en nosotros. Estamos aquí en lo que solemos llamar nuestro estudio bíblico. Espero que tengas la Biblia delante de ti. Espero que los menores de 70 años tengan boli o lápiz con ellos a fin de poder hacer apuntes, a fin de concentrarse, ir aprovechando luego lo que han podido apuntar dentro de la Biblia o sobre un papel, porque a veces necesitamos estas disciplinas a fin de concentrarnos y sacar el provecho necesario. Yo recuerdo que cuando era joven, los salmos no me decían gran cosa. Ahora los salmos son de mis textos preferidos de la Biblia. Pero comprendo que quizás para la juventud otros textos narrativos sean más llamativos, más interesantes. Pero vamos a intentar mirar este salmo y espero que todos vayamos a sacar provecho. El libro de Salmos no es como otros libros de la Biblia, en el sentido de que normalmente un libro bíblico tiene un argumento continuo y la comprensión del libro depende de cómo llegamos a entender el argumento en sus diferentes etapas y su evolución. En cambio, cada salmo es independiente. Cada salmo fue escrito en un momento diferente. El libro de Salmos tiene varios autores. Cada uno de ellos, cada salmo, tiene su propia historia, su propio origen, una serie de circunstancias que provocaron o inspiraron el Salmo. Por lo tanto, no esperamos encontrar en el libro de los Salmos un tramo, desde el principio hasta el final, un desarrollo tal y como esperaríamos encontrar en el argumento de otros libros. Y sin embargo, el libro de los Salmos fue recopilado y editado por alguien, no sabemos exactamente por quién, y es obvio que la persona que hizo esta labor editorial era una persona que utilizó su cerebro al hacer el orden de los Salmos. Es obvio que ordenó los Salmos con cierto criterio, y por lo tanto no es en vano que hacemos la pregunta: ¿por qué viene el Salmo 2 a continuación del Salmo 1? A la primera vista, no podrían ser dos salmos más diferentes. Pero precisamente esta diferencia os propongo que es significativa. Porque creo que podríamos decir que los salmos 1 y 2, en cierto modo, representan dos polos distintos alrededor de los cuales gira el contenido de todo el Salterio. El Salmo 1 nos habla del creyente y su relación con Dios. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y los que estabais en agosto recordaréis cómo veíamos la descripción de este creyente alimentado por la palabra de Dios y cómo va creciendo en medio de las circunstancias de la vida, en medio de las pruebas. Porque la relación con Dios es una relación que tiene que sostenerse y de hecho va creciendo debido a que a toda clase de circunstancia debe sostenerse en el gozo y en la tribulación, en momentos de bien y momentos de mal. Esto parece el texto de las bodas, pero algo parecido tiene nuestra relación con el Señor, con nuestra relación conyugal. Tiene que sostenerse cuando estamos en medio de la comunión de los santos y cuando estamos allí en nuestro trabajo, nuestra escalera o nuestro colegio, rodeados de compañeros cínicos, escépticos, que se burlan de nosotros y de nuestra fe. Y es en medio de las diversas circunstancias de la vida que el libro de los Salmos plasma esta relación entre el creyente y su Señor. Este es el tema, digo, del Salmo 1. El creyente allí es contrastado con el incrédulo. Y el salmista nos deja dos caminos a seguir: el camino de la incredulidad o el camino de la fe en Dios, y la cultivación de esta relación con el Señor. Pero cambiamos al Salmo 2 y nos encontramos no con el creyente, sino con el rey. Y os propongo que el segundo gran tema de los Salmos es nuestro Señor Jesucristo. El ungido de Dios, conforme al versículo 2 del Salmo 2. El Hijo de Dios, según el versículo 7. Así pues, el Salmo 1 nos habla del hombre justo que ama y sigue la palabra de Dios, mientras el Salmo 2 nos habla del único hombre justo de verdad, Jesús, por quien nosotros hemos sido hechos justicia. El Salmo 1 nos habla del camino de santidad. El Salmo 2 nos habla de aquel que es el camino y a la vez la puerta de entrada al camino de una vida santa. Por lo tanto, es como si el editor hubiese puesto al umbral de su libro dos salmos que centran nuestra atención en los dos temas principales del libro. Por un lado, el creyente y su relación con el Señor en medio de las diversas vicisitudes de la vida. Por otro lado, el Señor Jesucristo, el ungido de Dios. Y como decía hace unos momentos, aparentemente son dos salmos radicalmente distintos entre sí. Pero si luego empezamos a examinar el texto más de cerca, vemos que la diferencia no es tan grande. Porque, en primer lugar, ¿quién es la perfecta ilustración del hombre justo descrito en el Salmo 1? Sino el Rey, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, descrito en el Salmo 2. El Salmo 1, cuando lo comentábamos, me parece que ni una vez lo referíamos al Señor Jesucristo. Pero no hay nadie que haya cumplido el Salmo 1 en su persona como Jesús. Jesús es el gran justo, el gran creyente de la historia. Y en cuanto a nosotros, y en segundo lugar, el Salmo 1 empieza a ser una realidad en nuestra experiencia cuando el Salmo 2 empieza a ser una realidad en nuestra experiencia. Es decir, el camino de justicia en el que amas la palabra de Dios y te alimentas de ella empieza cuando te encuentras con el ungido de Dios del Salmo 2. No puedes deleitarte en la ley de Jehová, según el Salmo 1, versículo 2, y no deleitarte también en aquel que es el Verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada. No puedes beber de las aguas de la palabra, según el Salmo 1, versículo 3, y no beber del agua que Jesús nos da. No puedes meditar día y noche en la ley de Dios y nunca llegar a encontrarte con el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es el tema principal y el cumplimiento perfecto de aquella misma ley en la que estás meditando. En cierto sentido, pues, la meditación de la ley de Dios que nos propone el Salmo 1 nos conduce al encuentro con el Hijo de Dios en el Salmo 2. De la misma manera que es el encuentro con el Hijo de Dios en el Salmo 2 el que nos capacita para vivir conforme al Salmo 1. Y en tercer lugar, de la misma manera que la aceptación de la ley de Dios en el Salmo 1 conduce o va vinculada necesariamente con la aceptación del ungido de Dios en el Salmo 2, también Contrariamente, el rechazo de la una conduce al rechazo del otro. Por esto, los malos pecadores y escarnecedores del Salmo 1, versículo 1, los que repudian el consejo de la ley de Dios y viven según sus propios criterios, no son otros que los que piensan cosas vanas contra Dios y su ungido, en el Salmo 2. Quien no desea vivir conforme a la ley de Dios, Salmo 1, inevitablemente rechaza al Hijo de Dios, Salmo 2. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, Salmo 1, aborrece la luz de Jesús, Salmo 2, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por lo tanto, creo que existe una relación bastante más estrecha de la que habríamos pensado entre estos dos salmos. En ambos vemos la gran alternativa de la vida. El salmista pone delante de nosotros la muerte y la vida, la justicia y la impiedad, la perdición y la salvación. Es decir, en ambos salmos, el hombre y la vida humana son contemplados a la luz de esta alternativa. El salmista nos está diciendo que el secreto para la comprensión del porqué de nuestra vida está aquí, de que la vida consiste en una gran encrucijada, y todo el mundo tiene que elegir tarde o temprano uno de dos caminos, uno de dos señores. Los dos salmos nos presentan la vida según esta elección, según la gran oportunidad ofrecida, que nos es ofrecida por Dios mientras vivimos en este mundo. O bien elegimos a Dios, su ley y justicia y su ungido, o bien elegimos el consejo de los malos y rechazamos a Dios y a su ungido. Y según nuestra elección nos indican los dos salmos, según nuestra elección así será nuestro destino. Y porque estos salmos tienen esto en común, no nos sorprende descubrir ciertos paralelos de lenguaje. Si tenéis el texto por delante, miremos en primer lugar el Salmo 1, versículo 6, lo que dice acerca del destino de los que rechazan el consejo de Dios, la ley de Dios, y viven conforme a los criterios del mundo. La senda de los malos perecerá, dice. Pero luego, cuando miramos el Salmo 2, versículo 12, nos dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Quien rechaza la ley de Dios está en un camino de perdición, según el Salmo 1. Y quien rechaza al Hijo de Dios está igualmente en un camino de perdición, conforme al Salmo 2. O miremos cómo empiezan y acaban estos dos salmos. El Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y el Salmo 2, versículo 12, la última parte. Bienaventurados todos los que en él confían. Si quieres ser feliz, no con una alegría superficial que luego se desvanece, sino con una felicidad profunda, duradera. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Pues según el Salmo 1, es deleitarte en la ley de Dios. Así es bienaventurado el hombre. Según el Salmo 2, la felicidad consiste en confiar en el ungido de Dios. Pero las dos cosas van juntas. Si hay diferencia entre estos salmos, esta diferencia se radica en primer lugar en que la alternativa del Salmo 1 se presenta en términos de la ley de Dios, mientras la alternativa en el Salmo 2 se presenta en términos del ungido de Dios. Esto ya lo hemos dicho, a esta diferencia básica de contenido. Pero además de una diferencia de contenido, también hay una diferencia radical de enfoque o de perspectiva entre estos dos salmos. Porque en el Salmo 1 estamos firmemente en la tierra. Allí estamos caminando a lo largo de esta vida. Estamos, o no debemos estar, en el consejo de malos, de pie en el camino de pecadores, o sentados en silla de escarnecedores. Estamos aquí en este mundo rodeados de personas. Es decir, la vida se contempla desde el punto de vista del creyente que está inmerso en la lucha de la vida, ansioso de seguir la palabra de Dios, pero rodeado de tentación, de escepticismo, de cinismo, de persecución, de burla. En cambio, en el Salmo 2 estamos sentados en el cielo. Estamos viendo la vida desde la perspectiva de Dios. En el Salmo 1, por lo tanto, ya que la vida se contempla desde la perspectiva de nuestra lucha, las maquinaciones de los malos son un peligro tremendo, una tentación. Mientras en el Salmo 2, estas mismas maquinaciones contempladas desde la perspectiva de Dios son un absurdo. Son motivo de risa divina. Las locas pretensiones del ser humano. Y qué importante es comprender estas dos perspectivas a la vez como creyentes. Tener ojos para ver el insidioso peligro de las actitudes, ideologías, palabras de los que nos rodean. Pero por otro lado, tener ojos para ver lo absurdas que son estas cosas. Necesitamos las dos perspectivas. En el Salmo 1, el consejo del malo es una tentación para el justo, mientras en el Salmo 2 es un atentado loco e imposible contra Dios y contra su ungido. Y también porque la perspectiva es diferente, por así decirlo, el tamaño del problema también varía. En el Salmo 1 vemos el mundo pequeño de nuestras circunstancias individuales. El creyente en una situación real, pero pequeña. Mientras en el Salmo 2 vemos desde la perspectiva de Dios el mundo global, una visión grande de lo que está ocurriendo en el escenario de la historia en un momento determinado. En realidad está ocurriendo lo mismo. pero en dos niveles. En un nivel vemos a aquellos compañeros nuestros. En otro nivel vemos la política, la ideología, la religión en sus grandes rasgos, intentando atentar contra Dios. He dicho que el Salmo 2 tiene como su tema el Señor Jesucristo. Y por supuesto, necesito justificar esto. Estamos ante uno de los salmos que todo el mundo reconoce como un salmo mesiánico. Una palabra acerca de esto en general, porque son muchos los salmos mesiánicos. Os propongo que hay dos maneras en las que Jesús es uno de los temas principales de los salmos. En primer lugar lo es porque habréis observado que muchas veces los salmos hablan de la figura del rey. Incluso cuando llegamos al momento de intentar aplicar ciertos salmos a nuestra propia experiencia, este solo hecho presenta cierta barrera para nosotros. Porque al enfocarse el salmo en términos de un rey y los problemas de un rey, decimos, pues estos no son nuestros problemas. Vemos al rey perseguido por sus enemigos, asustado por las batallas que tiene que librar contra ejércitos, y decimos, yo no soy así. Mi mundo es mucho más pequeño. Pero por supuesto, el gran autor de entre los diversos autores de los Salmos fue David. Él está allí plasmando su propia experiencia. Él era rey ungido. Pero naturalmente, más allá de la experiencia pequeña de David, vemos en muchos de estos salmos la experiencia grande del Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Así que muchos de los salmos que nos hablan acerca del rey los apropiamos y los traspasamos al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Y en un momento veremos que somos bíblicos cuando lo hacemos. Pero hay otro nivel en el que creo que es acertado ver a Jesús como uno de los grandes temas de los salmos. Como acabo de decir, hay muchos salmos que nos cuesta identificarnos con ellos. Intentamos poner estas palabras en nuestras bocas y tenemos que ir saltando ciertas frases porque no nos van, no corresponden a nuestra experiencia. Cuando esto te pasa, pon el mismo salmo en labios de Jesús y vez tras vez verás que este salmo sienta muy bien en labios de Jesús. Jesús es la meta de los salmos, porque muchos de ellos hablan de él a través de esta figura del rey. Pero también Jesús es la meta de los salmos por cuanto no ha habido nadie que más adecuadamente haya podido cantar estos salmos que el Señor Jesucristo. Tanto por lo que los salmos tienen de alabanza, como por lo que tienen de angustia, perplejidad, prueba, tribulación. No sabemos en qué situación histórica el Salmo 2 fue escrito. En el Nuevo Testamento, concretamente en Hechos 4:25, el Salmo es atribuido a David. Si es así, obviamente David se encontraba en un apuro político en el momento de escribir. Se veía rodeado de enemigos. Estos enemigos se reunían en las fronteras de su reino e iban a invadir. David mismo es el ungido en el primer nivel de interpretación de este salmo. Es contra él que las naciones de alrededor están tramando sus estrategias, sus maquinaciones. Podemos suponer que es en un momento tardío de su reino, porque obviamente, según el versículo 3, muchas de estas naciones eran pueblos vasallos de David. Porque dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, dando a entender que son pueblos sujetos a las ligaduras y las cuerdas de Israel, de la monarquía de David. Pero estos pueblos no solamente pretenden liberarse del tributo a Israel, sino también acabar con David y con su reino. Pero David sabe perfectamente que quien garantiza su trono es el Señor. Él ha sido ungido por Dios y Dios ha prometido permanencia para su trono. Además, él sabe que quien atenta contra él, atenta contra Dios. Y es por todos estos motivos que David, aun en medio de la perplejidad y la angustia y la preocupación de la situación política, puede escribir con esta perspectiva de confianza hasta el punto de sentarse con Dios en los lugares celestiales y burlarse de sus enemigos. Hoy en día muchas veces oímos decir que la única manera válida de interpretar un texto bíblico es descubriendo lo que aquel texto significaba para sus lectores originales. Lástima, pues, que no sabemos cuáles eran las circunstancias de este salmo, porque entonces no podemos entender bien este salmo. Porque si no conocemos las circunstancias, ¿cómo podemos entender cuál era el significado del salmo para sus primeros lectores? Llama la atención que este es uno de los salmos más citados del Nuevo Testamento y ni una vez los apóstoles interpretan este salmo según lo que significaba para sus primeros lectores. Más bien, lo elevan hacia otros niveles que probablemente jamás estaban en mente de David cuando compuso el salmo. Vieron en este salmo una clara referencia a la persona y reino de nuestro Señor Jesucristo. Y fue la absoluta certeza de que este salmo está hablándonos a los cristianos en este nivel la que sostuvo a los primeros cristianos cuando se encontraron en sus primeros momentos de persecución. ¿Sabéis cuándo fue la primera ocasión en la que la iglesia citó este salmo para animarse? Vamos a buscar en Hechos capítulo 4. Pedro y Juan han estado ante el concilio. Han sido castigados, latigados. Versículo 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. No debéis predicar más acerca de Jesús. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, y aquí viene la cita: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque Cristo significa ungido. Porque, y esta es la interpretación que los primeros cristianos dieron al salmo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. La palabra Hijo es un eco deliberado del salmo. Contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y los primeros cristianos ven en Herodes y Poncio Pilato representantes de los reyes y gobernadores, respectivamente, de los que hablan el versículo 2 del Salmo, con los gentiles y, literalmente, los pueblos de Israel, remitiéndose nuevamente a las gentes y pueblos del versículo 1 de nuestro salmo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y al menos una de las razones por las que los primeros cristianos sabían que la entrega de Jesucristo a la cruz había sido determinado por Dios, o como Pedro lo expresa en su primera predicación en el día de Pentecostés, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Cómo sabía Pedro que Dios lo había determinado de antemano? Pues por este salmo, porque veían tan claramente una referencia en este salmo a la persona de Jesucristo, al reino de Jesucristo y, lo que es más, a la cruz de Jesucristo. Que este mismo salmo constituyó para ellos fuente de seguridad y de ánimo cara a la persecución y la oposición de sus días. El significado del Salmo 2 para los primeros creyentes no se agotaba con David. Más bien entienden que el Salmo 2 contempla la pasión y el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y la profecía suele funcionar así. Por así decirlo, es de la esencia de la profecía. Que ésta encuentra su origen y primer significado en el contexto pequeño de algún acontecimiento contemporáneo. Pero con el paso de los años, como los círculos de una piedra lanzada dentro del agua, se va ampliando el sentido de este primer acontecimiento. Y nosotros somos herederos de los apóstoles y de los primeros cristianos, seguimos en sus pisadas, y hemos de entender que limitar el Salmo 2 a David y su reino no es solamente perder cierta dimensión de interpretación apostólica, es ir contra la manera bíblica, apostólica y cristiana de interpretar el Salmo 2. Así pues, descubrimos que Pablo también acude a este Salmo para apoyar sus argumentos apologéticos ante los judíos. Está predicando en Antioquía de Pisidia, en Hechos capítulo 13, cuando les dice estas palabras, no tomadas de la primera parte del Salmo, sino de en medio. Hechos 13, versículo 32. Nosotros, les dice en su predicación, también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Qué promesa? ¿Hecha dónde? Pues en muchos lugares, pero entre ellos el Salmo 2, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, por la resurrección de Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y Pablo relaciona el hoy del Salmo 2 con el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue vuelto a la vida, cuando Dios le dio nueva vida, vida de resurrección, y vino a ser, en este sentido, hijo glorificado de Dios. Igualmente el autor de Hebreos, en su gran argumento a favor de la divinidad del Señor Jesucristo, empieza con una cita del Salmo 2. Hebreos 1:5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Hasta tal punto queda pequeño todo rey humano para el cumplimiento adecuado del Salmo 2, que ni siquiera un ángel podría ocupar el lugar de este cumplimiento. Solo ha habido uno que haya dado la talla de estas palabras del Salmo 2, dice el autor de Hebreos, el Señor Jesucristo. Y así también, aunque no lo vamos a mirar, en el capítulo 5, versículo 5, donde también cita este mismo texto. El libro de Apocalipsis acude al final del Salmo, donde dice que el ungido de Dios, versículo 9, quebrantará los confines de la tierra con vara de hierro. Esta frase, quebrantar o regir, pastorear literalmente, con vara de hierro, es una frase recogida varias veces en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 5. Ella, la mujer, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O en la gran descripción del Señor Jesucristo en Apocalipsis 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Lo increíble es que Apocalipsis lleva al Salmo 2 un paso más hacia adelante. El pequeño círculo de David se ha ampliado al círculo inmenso del Señor Jesucristo, y ahora Apocalipsis nos añade otro círculo. Apocalipsis 2, versículos 26 y 27. Jesús está hablando a la iglesia de Tiatira y dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Una idea nueva en cuanto a la interpretación del Salmo 2, pero no en cuanto a la enseñanza bíblica. Porque el Señor Jesucristo ya había dicho muy claramente a sus discípulos en Mateo 19:28: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y nuevamente en Efesios capítulo 2 recordamos que Cristo, que está en los lugares celestiales, es acompañado allí por aquellos que han sido resucitados con él y asimismo sentados con él en aquellas esferas. Y nuevamente en sus promesas a la iglesia ahora de Laodicea en Apocalipsis, el Señor Jesús dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Círculos y nuevos círculos. Tú y yo como creyentes, incorporados en el Señor Jesucristo, también somos contemplados aquí en el Salmo 2. Participamos de su reino. ¿Por qué interpretaron los apóstoles este salmo en términos del Señor Jesucristo? ¿Y por qué es, por lo tanto, la manera cristiana de interpretar el salmo? Pues en primer lugar, por el lenguaje tan exaltado del salmo, que ningún rey de la casa de David, ningún rey de Israel, estuvo a la altura de este lenguaje. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenucerás. Y a un rey, a un David y a un Salomón en toda su gloria. Pues lenguaje de este tipo sería una exageración para describir sus reinados. Y por esto, y en segundo lugar, los mismos judíos entendían que la referencia era más bien al rey ungido que había de venir, que no solamente a este primer círculo inmediato de David. Por esto, Pablo, hablando a los judíos en Antioquía, no tiene necesidad de justificar una aplicación del Salmo 2 más allá de David hacia el Mesías. Porque los que le escuchan en estos momentos ya han aceptado esto. lo que no han aceptado es que este alguien, que es el gran hijo de David, haya sido Jesús de Nazaret. Y la tercera razón por la que los apóstoles no solamente pudieron interpretar este salmo como refiriéndose a Jesús, sino que tuvieron que hacerlo así, fue porque nada menos que el Padre ratificó, suscribió esta aplicación e interpretación. Porque cuando los cielos se abrieron en el día del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y cuando nuevamente en el Monte Santo, el Monte de la Transfiguración, se oyó la voz desde el cielo, las palabras de esta voz eran en primer lugar el versículo 7 del Salmo 2. Mi hijo eres tú. ¿Por qué se amotinan las gentes? Aquí tenemos al Rey de la Gloria, el ungido de Dios, el Hijo eterno de Dios, pero la voz desde el cielo comunicó que no solamente iba a ser el Señor, sino también que había de ser el siervo que sufre, en quien mi alma tiene contentamiento. La voz del cielo citaba del Salmo 2 y citaba de los cánticos del siervo de Isaías, uniendo en una sola frase la figura del Rey ungido y el siervo que sufre, comunicando pues a Jesús de Nazaret que él había de reunir en su persona estas dos figuras del Antiguo Testamento y ser su cumplimiento. Pero casi podríamos decir que una meditación sobre el Salmo 2 le habría dado la misma comprensión, porque este Rey de la Gloria iba a conocer la experiencia del rechazo, del repudio de las gentes y los pueblos que, pensando cosas vanas, iban a amotinarse contra los derechos de Dios y del Rey enviado por Dios. Iban a decir, como los siervos de la parábola: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, este es el heredero, matémosle y entonces la viña será nuestra. Y le mataron. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Bienaventurados todos los que en él confían. No puedes amar la ley de Dios y rechazar al Hijo de Dios. Tampoco puedes amar al Hijo de Dios y negarte a vivir conforme a la ley de Dios. El Salmo 1 y el Salmo 2 son tan distintos y sin embargo van tan estrechamente unidos. Amemos pues al Hijo, honremos al Hijo. Y que la ley de Jehová sea nuestra delicia, objeto de nuestra meditación día y noche. Amén.